Es la directora del Hospital de Fátima, aquí en Socomio, que casi sopados, ahí en zona un centro de Inón, campos partes COVID.
No, ya está puesta para el momento
con la propia. Claro, hay un Fátima que no quieren,
¿esto? Nos referimos a asistencia respiratoria como...
Respiradores.
Un respirador, decís.
Sí.
Sí, sí, claro. Tenemos pacientes más leves internados en sala común y pacientes más críticos internados en la unidad de cuidados intensivos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo viene la ocupación de camas de terapia intensiva en ese sentido, doctora Ruiz?
No, viene ocupándose con una alta demanda, pero bueno, gracias a Dios, el sistema, la red sanitaria todavía está dando resta acorde a la demanda.
Claro, claro. No, si no hubiera lugar en Fátima, lugar en la Madariaga y lugar en otros hospitales, básicamente.
Así, así. Incluso en los sanatorios también, que han tenido una apertura en estos últimos meses, la verdad que lo necesitábamos y bueno, llegó oportunamente.
A partir de la apertura de esos centros de testeos, por ejemplo, el que funciona en el Hospital Madariaga, que es con el testeo rápido, doctora, ¿bajó la demanda de gente que va a testearse al Hospital de Fátima o sigue siendo alta porque ahí lo que hacen es el testeo de PCR?
No, ha bajado la demanda de manera importante, eso es bueno, teniendo en cuenta que nosotros somos un nosocomio donde en realidad lo que tenemos que advertir es la presencia del paciente sintomático, ¿no?
Claro.
Por ahí el asintomático puede hacer esta fila tranquilamente de espera en un centro de testeo porque van por múltiples razones, no solamente, digamos, una cuestión de salud puntual por síntomas, sino que a veces por viajar o por alguna cuestión más bien personal, no sanitaria.
Uh-huh.
Entonces, para nosotros, gran alivio ese centro de testeo. Igualmente, seguimos asistiendo a gente que va a otro hospital. Pero es que nosotros también tenemos el mismo test, el de antígeno, que es la que se está haciendo en los ambulatorios, ¿no?
Uh-huh.
El PCR es más que nada hoy destinado al paciente internado.
Ah, el PCR para eso. Y si no, para alguien que tiene una indicación médica, doctor.
Exactamente,
doctor.
Puntual, sí, sí.
No es que uno va por su cuenta y digo yo quiero un PCR.
No, hay indicación.
Está bien. ¿Y eso se hace todos los días? ¿Todos los días se hace el testeo?
Sí, todos los días.
Hay que llevar el DNI y si el caso que sea PCR, la indicación del médico, ¿no?
Sí, sí. En realidad nosotros abordamos más criterios en el acceso principal, donde hay un personal sanitario, un personal de salud que hace el triage. Evalúa los tomas y de acuerdo a eso, nosotros está la asistencia médica que de por sí ya está 24 horas y de acuerdo a la necesidad se hace o no, digamos, el test.
Uh-huh. Doctora, ¿y cómo viene trabajando el personal de salud? Me refiero con respecto a los contagios, ¿no? Porque, bueno, en todo el mundo ha sucedido que al estar en la primera línea de combate al COVID-19, lamentablemente se han enfermado y en algunos casos han terminado muy mal el personal de salud. Fátima, ¿cómo es la situación?
Mira, la verdad que nosotros, vos sabés que venimos trabajando intensamente desde el día uno, nos hemos preparado, pero más allá de prepararse, creo que a esta altura estamos entrando a esta emergencia desde otra forma ya, porque bueno, con la llegada de la vacuna, eso nos permitió también, ¿no?, como un alivio, una esperanza de trabajar más tranquilo.
Uh-huh.
Y bueno, debo decir con una grata alegría, digamos, de que el personal no se ha contagiado o ha sido mínimo, e incluso los que hemos detectado, muchos han sido desde afuera y no dentro de la institución.
Uh-huh.
Así que para nosotros fue una alegría enorme, teniendo en cuenta de que además en el hospital es un hospital de mediana complejidad, donde no hay no hay segunda línea en general, ¿no?
Bien.
Casi todos somos de primera línea y son clínicos o terapistas, y la verdad que nos estaría un montón si alguno de ellos sufriera la enfermedad, más allá de lo anímico que afecta mucho al personal,
claro.
Digamos, también de cubrir los lugares, ¿no?
Cada uno son esenciales de verdad, digamos, ¿no? Porque son realmente necesarios. Doctora, ¿y están recibiendo atención allí otras patologías o este hospital se ha destinado específicamente para pacientes de COVID?
No, el hospital está sectorizado, hay un área que sigue asistiendo a todo lo que es ambulatorio, ¿no? Tanto tanto ginecoobstétrico, pediátrico, esto lo traumatológico, o los de enfermedades crónicas, ¿no? Como son la hipertensión, el control de la diabetes, y eso seguimos asistiendo. Lo que sí el hospital ha generado un espacio único en lo que es internación, sí, para COVID. Después tenemos la emergencia común de asistencia general y después un área destinada de emergencia de COVID, ¿no? Pero está sectorizado y seguimos prestando las atenciones como siempre.
Exacto. Doctora, los pacientes que mayormente terminan internados, ¿son pacientes de avanzada edad o hay de todo?
La verdad es que en la última etapa hemos visto pacientes de edad media. ¿De qué me refiero? Adultos jóvenes incluso, de 40 años para arriba. Entonces, no es que esto es una patología solo de los abuelos. Sí. Es una patología que pone en riesgo a toda persona con alguna comorbilidad que sea principal y que haga que la enfermedad progrese, ¿no? Como tiene que ver que ser la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Entonces, esas habilidades juegan en contra de una cursada leve, digamos, enfermedad. Y bueno, así tenemos personas de 40 años con esos factores que, bueno, evolucionan lamentablemente desfavorables.
Pero no es una cuestión excluyente, digo, también gente sin comorbilidades ha terminado muerta, doctora, ¿no?
No, nosotros no hemos tenido un caso así, digamos, hemos casi todos los pacientes, recuerdo en este momento ninguno que haya fallecido sin comorbilidad, incluso los jóvenes que nos ha tocado, sí, es por comorbilidad, no, ninguno sano.
¿Y qué es lo que más, dentro de las comorbilidades, cuáles son las más peligrosas? ¿La obesidad, la hipertensión, los problemas?
La obesidad, la diabetes, los problemas cardíacos juegan un papel fundamental en este momento.
Se complica mucho cuando se tiene eso, ¿no?
Sí, evidentemente hay receptores que hacen que esto complique, ¿no?
Doctora, ¿cuál es el momento para ir al médico? Me refiero a buscar una atención un poco más compleja. Pero un centro de testeo, como por ejemplo ahora funciona también allí en el Madariaga, y le da positivo, pero se encuentra a esta persona en buen estado. Y a los pocos días empieza a tener mayores problemas. ¿Cuál es el momento en que dice, bueno, esto ya en mi casa no lo puedo seguir atendiendo de manera ambulatoria, necesito otro tipo de asistencia?
Sí, bueno, en general, aquellos que hacen el testeo y den positivo y estén asintomáticos, lo único que tienen que hacer es la... Después está, como decís, el sintomático leve. Esto quiere decir que puedo tener molestia, un dolor de garganta, estar como decaído, como cursando una gripe fuerte. En estos casos, decimos que continúa el aislamiento, a lo mejor con antitérmico, con alguna medicación como es leve, que uno lo suele tomar. Los signos de alerta tienen que ver con la dificultad para respirar, una fiebre que no baja con un antitérmico común, diarrea, malestares abdominales que lógicamente requieren asistencia médica. Por lo demás, puedo cursar en aislamiento tranquilamente siempre y cuando lógicamente esté en contacto con alguien de salud que pueda ir guiándolo. En general, eso con el 0800 del Ministerio lo estamos logrando. De hecho, hay un equipo que asiste a nivel domiciliario, digamos.
¿Ese aislamiento es por cuántos días más o menos el aislamiento, una vez que dio positivo?
10 días si el paciente no presentó síntomas ninguno de día. 10 días es suficiente. Ahora, 14 se extiende un poco más cuando el paciente presentó algunos síntomas y requiere todavía días de aislamiento, ¿no? Porque tienen que ceder esos síntomas el riesgo de seguir, como es una carga viral alta, ¿no? Y siendo positivo.
¿Para que se lo considere de alta necesita otro hisopado?
No necesariamente. Hoy en las recomendaciones nacionales nos indican de que estos criterios se toman. Si cursaron los 10 días asintomáticos, porque hay un gran porcentaje que lo cursa así, es suficiente y puede salir del aislamiento sin requerir hisopado. Por ahí el que está asintomático sí le aconsejaría por ahí hacérselo, porque digamos, es volver, el que tiene que volver a su lugar de trabajo, no estar en contacto con otros lados. Entonces, que puede aislarse los 14 días es suficiente, y si no, bueno, ir evaluando los síntomas y de acuerdo a eso, hacérselo nuevo hisopado, ¿no?
Claro. Doctora, ¿sigue siendo protocolo que cuando un paciente es internado por COVID-19, ya sus mirares no lo pueden ver más, hasta que pase a otra situación, por ejemplo, que baje a una sala común o que lamentablemente fallezca? ¿Sigue siendo así?
No, nosotros tenemos un protocolo, pero más que nada se resguarda el protocolo para el paciente un poco más crítico, por la posibilidad de un desenlace fatal, de contactarlo con el familiar. Tratamos de evitar de todos modos la exposición, ¿no? Tanto al personal de salud como al familiar que va a ingresar, porque tenemos que tener en cuenta que el familiar que va a ingresar es un familiar que no es positivo, ¿no?
Claro.
También se evalúa otros criterios, como ser que no tenga más de 60 años el familiar a ingresar y no tenga comorbilidades, ¿no? Ni tampoco esté embarazado.
Pero hay un protocolo para una eventual, aunque suene feo, despedida, ¿no?
Sí, claramente, por eso es lo que te digo. Uh-huh. Tomamos en cuenta esa situación, que se llama situación de últimos días, y lógicamente eso se contempla. Hay todo un equipo que trabaja en forma coordinada con los psicólogos, trabajadores sociales y los médicos, para que esa persona pueda asistir a su familiar y estar cercano, ¿no?
Doctora, ¿y sigue siendo también recomendación que la persona que fallece de producto de COVID no sea velada y directamente sea llevada a un cementerio? ¿Es siguiendo esto así?
Sí, esos son protocolos de las funerarias, ahí nosotros intervenimos en el protocolo de morgue, de cómo entregar el cuerpo, nada más, con todo el proceso de desinfección de la bolsa, y después los protocolos ya tienen que ver con las recomendaciones, ¿no?, que a nivel nacional.
Exacto. Doctora, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado el aire. Hemos hablado de todo, de la parte de testeo hasta lo otro, digamos, ¿no?
Porque exactamente.
Hay que estar preparado para todo en una época como la que estamos viviendo y donde ya todos conocemos, ¿no?, como al principio de la pandemia, usted por su trabajo seguramente tenía más conocimiento, pero digo, ya hoy es más común que cualquiera de los ciudadanos conozca a alguien que se ha enfermado, cercano, sea amigo, sea compañero de trabajo, sea familiar, lo que no hay que hacer es relajarse, básicamente.
No, justamente, vamos a dar un año de la pandemia, la verdad es que apelamos a la responsabilidad civil de todos para, creo que en estos 12 meses nos tiene que quedar una enseñanza y nos tiene que quedar, digamos, el conocimiento de qué tenemos que hacer, que son cosas sencillas, que lo venimos repitiendo del día uno y sin embargo parece tan difícil cumplirlas, como es el distanciamiento, el tapabocas, el lavado de manos, que evitaría muchísimo la frecuencia de esta enfermedad y, por supuesto, que tener el desenlace fatal, que en general es un amigo, es un familiar al quien uno contagia, ¿no? Entonces, eso es lo que pedimos todos los días, que extremen esas medidas.
Gracias por su trabajo, doctora, por su tiempo al aire en la radio y al personal de salud que trabaja en el nosocomio donde usted está a cargo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. La doctora Marta Ruiz es la directora del Hospital de Fátima, uno de los hospitales de referencia en la ciudad de Posadas, donde son internados pacientes de COVID-19, donde se hacen también los para pacientes de COVID-19. Nos hablaba el momento de la pandemia aquí en la provincia de Misiones. Sabemos muy bien que por cantidad de habitantes, por cantidad de gente que vive en esta zona de la provincia, Fátima, el Hospital de Fátima, es uno de los hospitales, junto con el Madariaga, de mayor demanda, ¿no?, en lo que hace a esta enfermedad. Usted recuerde que por día se detectan 100 y pico de casos.
150 y pico.
Exacto. Y de esos, 80-90 son de Posadas, ¿no? Así que son detectados en alguno de estos centros. También en los privados que hay aquí en nuestra provincia, en especial en Posadas. Las 11:45, breve pausa y regresamos para el final del programa.